Hey, si ya tienes Amazon Prime, no sé si sabías, pero puedes escucharnos en Amazon Music sin costo extra.
Así es, porque Amazon Music tiene muchas cosas, ahorre.
Uh-huh. No, de hecho, si tienes Amazon Music, no vas a tener anuncios, o sea, sin anuncios. Va a ser la programación y luego va a ser sin necesidad. O sea, puedes descargar tu contenido y no tener necesidad de internet. Y lo deja tú, lo puedes conectar en varios dispositivos.
Sí, puedes bajar el app de Amazon Music, lo puedes escuchar donde quieras. Hay más de 100 millones de canciones en Amazon Music. Están prácticamente todos los podcasts que puedas escuchar están ahí también, incluyendo el de nosotros y los demás que tenemos también aquí. Uh-huh. Y si ya tienes Prime, ya tienes Amazon Music, no tienes que hacer nada más que bajar el app. Si no tienes Amazon Prime, puedes contratarlo y tienes acceso a todo esto. Así que, pues, dale. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Antes de pasar a esta segunda parte del episodio de la semana pasada.
Es continuación más que segunda
parte. Uh-huh. Sí, más que segunda parte.
Exploración.
Segunda. Ajá.
Profunda.
Muy profunda.
De los anos más grandes de los que hemos platicado.
Sí, bastante.
Un gran manoseo, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Nos podemos esconder dentro de un prepucio de esos así.
Oh. ¡Qué calientito!
Y oír Enya. Who can say what the world thinks?
Pero antes docking de eso,
con un gigante.
Docking con un gigante. Antes de eso, Borre quería hacer un anuncio.
Así es. Quiero invitarlos a mi show de stand-up. Que se llama En Partes. Vamos a estar el 5 de mayo allá en Querétaro, en la Caja Popular. Y el 6 de mayo en Ciudad de México, en el 139. Uh-huh. Para que vayan y pues se preparen, porque ese show ya va a ser el último año, yo creo que lo hago. Ya el último.
El show, no
sí.
Stand-up.
No, el show. Ya, ya. Sí, sí, ajá. Mi show en partes de stand-up, ya este es el último año que lo hago, ya para jubilarlo. Y pues espérenlo, ya se lo sabes, va a ser un besito en el Yomix así, delicioso ese.
Un besito de lengua. Uh-huh. Y también recuerden que todavía hay boletos aún para el 29 de abril, que vamos a estar en Mérida.
Sí.
O sea, este fin de semana ya. Y también para el 11 de mayo en Cuernavaca, 12 de mayo en Toluca y 13 de mayo en Pachuca. Si quieren saber exactamente dónde están los boletos, vayan ahí a nuestras redes, se meten ahí en Linktree, ahí están todas las fechas. Podemos comprar los boletos y pues nos vemos allá con los hijos de Mothman también.
Oh, yes. Va a estar... ¡Ah, pico!
Sí, same shit con los boletos, ¿eh? Los míos,
tiene sentido eso que acabo de hacer, pero...
Porque no hace ruidos Mothman, güey.
No hace ruidos, ajá.
No, ni menos le hace como águila y menos dice épico.
Pero... Así le hace, güey. Pero no lo escuchamos nosotros.
Lo intenté.
Ajá, pero mira, no siempre se gana. Nos dejamos con el episodio 217 de Leyendas Legendarias. Se cayó mi celular.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de nuevo en otro miércoles macabroso y me acompañan los ahora fumadores libres de banqueta, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
Yo no tengo banquetas.
Yo tampoco, yo... Pienso que mi fin de semana fue un sueño.
No existió.
No existió.
Esa gloriosa sentimiento.
Me acuerdo del viernes y luego, cabrón, ya desperté. O sea, no, güey, era un sueño, ¿no?
No, Los Ángeles fue real. También nuestra firma de libros. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron. Estuvo...
Desde lugares muy, muy dispersos de California, güey. O sea, uh-huh. Gente que llegó desde...
Hasta Mexicali.
Sí, sí, sí.
Ajá. La otra California.
La ajá. Otra California. Sí, muchísimas gracias. Qué experiencia tan fregoncísima. Qué hotel tan épico,
sí, e
icónico.
Hoy estuvo triste, me desperté, güey. Fui al dispensario, güey.
Y no existe.
No existe. No hay un dispensario.
Y tienes que caminar con miedo por la calle.
Sí.
Irónicamente, puedes fumar mota en la calle en Los Ángeles, pero no puedes estar en la playa de Venice Beach con una cerveza, porque ahí sí te pone una multota.
Uh-huh. Sí.
Un paso para enfrente, dos para atrás. Pero se balancea. Que se balancea la vida.
Prefiero
gente fumando mota que borrachísima.
Exacto.
Yes. Pero pues, esa fue nuestra experiencia en Los Ángeles. Estamos de vuelta. Y ahora vámonos, pero... algo bien, bien trippy, porque todavía estamos en abril.
Sí,
y si recuerdan, la semana pasada nos fuimos por el camino más alucinado de la vida a aliens gigantes que cogen con humanos.
Sí.
Pero no fue suficiente, porque nunca es suficiente. Siempre se puede ir más profundo en la madriguera de conejo. Gracias a personas...
Eso le dijo el alien.
¿Qué le dijo?
Siempre se puede ir más profundo.
Agárrate.
Los hoyos negros demasiado misteriosos.
Claro.
Ajá. Conocer Urano. No, no sirve en español, ¿va? No. Tanto.
Uranus.
Pero esta madriguera de conejo a la que me pude introducir es gracias a personas que deciden escribir 300 cuartillas sobre estos gigantes aliens que cogen con humanos. Uh-huh. Entonces, este episodio descansa sobre los apolíneos hombros de un tal Javiant Hayes y de Scott Alan Roberts, en cuyos libros Ancient Giants, History, Myth, and Scientific Evidence from Around the World, o sea, historia, mito y evidencia científica de alrededor del mundo sobre los antiguos gigantes. Y The Rise and Fall of the Nephilim, The Untold Story of Fallen Angels, Giants on Earth, and Their Extraterrestrial Origins, o los Nephilim, la historia no contada de los ángeles gigantes en la Tierra y sus orígenes extraterrestres, donde se encuentra el abrevadero de conocimientos en el cual hemos decidido saciar nuestra sed esta semana. Así que denle un toque al bong de su preferencia, porque esta es la semana óptima, para disfrutar este capítulo de Leyendas Legendarias, con el que despedimos abril platicando sobre los gigantes entre nosotros.
Ok.
Yes. Entonces, vámonos.
André. ¿Quién más?
Gigante André,
Chuck, está al trote, güey.
Chuck, ajá.
Yao Ming.
Ajá. Juan Carlos Vargas.
Karim Abdul-Jabbar.
Juan Carlos Vargas. también Malo.
Malo.
Malo, ajá. De las brujas.
Maldo.
Sí. De las morras malditas. Uh-huh. Maldo, sí.
Pues ahora,
Malo es una banda, ¿no?
Sí, sí. Ajá.
Vamos a tratar de aterrizar.
Suavecito.
Y ver cómo nuestro planeta tal vez tiene una historia escondida que nos habla de los gigantes. Uh-huh. Cómo convivimos con ellos.
Sí, man.
Pero para comenzar, pues ya sabemos que los Nefilim, o el concepto de los Nefilim, procede de la Biblia, concretamente del libro de Génesis, del Antiguo Testamento. Y cómo describe a los Nefilim como, y cito, hombres poderosos que eran de la antigüedad, hombres de renombre, güey. Y que eran la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y aunque no existe un consenso claro entre la gente seria sobre quién o qué eran los Nefilim, algunas interpretaciones sugieren que eran gigantes o seres semidivinos. Sin embargo, se trata de una cuestión de interpretación y no existen pruebas concretas que respalden esta afirmación, por lo menos del lado divino. Me estás viendo con cara de que tal vez sí, tú, Lolo, ¿ya te convencimos?
No, es que me quedé pensando desde el episodio pasado, güey, que esto es como si alguien ahorita en el presente se encontrara así con el Wattpad, güey, de un adolescente y luego decidiera que esa es la base para la historia de la creación humana, güey. Tiene sentido, güey.
Uh-huh. Y que sea acá fanfiction de ¿cómo se llama? ¿Los vampiros adolescentes?
Twilight.
Uh-huh. Y que piensen que venimos de vampiros y estaría bien chingón.
Uh-huh. Sí, sí, está feo.
Vampiros horny que seducen a adolescentes.
De una civilización de esas perdidas, bueno, de las que todavía no salen, descubren el mundo como es ahora.
Uh-huh.
Y la querían confundir con unos drones.
Ah, sí, man.
Con una cara y confundirlos de que eras un dios, güey, los drones. Claro, era una broma, ¿no? O sea, era un meme.
Sí, era un meme. No es algo que están pensando
hacer. No, no es algo que están pensando hacer. Ajá, era un meme.
Bueno, no lo estaban pensando hasta que vieron
hasta
el meme.
Hasta que vieron el meme.
Pero...
porque ya nada más nos faltan 300 drones más para poder llegar hasta...
Bueno, pues cabe señalar que la existencia de los Nefilim y su supuesta condición de gigantes es un tema de debate entre eruditos y grupos religiosos y no existe una respuesta única y definitiva. Pero... todo eso.
O sea, es como querer afirmar que sí existe una respuesta. O sea,
uh-huh. Ajá.
Digo, no existe.
Pero no es definitiva.
No es ni única ni definitiva ni es real porque no existe.
Estoy siendo diplomático. Estoy siendo muy diplomático. Estoy tratando de ser lo más diplomático.
La diplomacia murió hace 2 días, güey.
Pero les voy a exponer aquí varios puntos de la gente que, ajá, que tal vez nos dice, yo sí tengo pruebas. Wey. Abran su mente poquito. Okay. Y sí, sí. Y sí. Pero todo eso es aburrido. Así que para propósitos prácticos, vamos a hablar de qué onda con si hubieron gigantes aquí en la Tierra.
Okay. Por Jordi Rosado.
Sí.
Entonces.
Yo volé con los gigantes
en la Tierra. Sí.
Si todavía tienen ahí sus gorritos de Kisses, de Hershey's, ajústenlo porque vamos a empezar. Aunque la idea de los gigantes puede parecer una mera leyenda o mito, en realidad, según Javier Hayes, que se escribe con X, hay una cantidad significativa de pruebas científicas que sugieren que los gigantes pueden haber existido realmente. Existen textos antiguos y folclore de culturas.
Textos antiguos en rotafolio. Y esa es la prueba, güey.
Papirofolio, ¿no? Papirofolio.
A ver, dime cómo le hacían para alcanzar ese pizarrón que está hasta allá arriba, ¿eh? En el folclore de las culturas de todo el mundo se describen seres gigantes. Así como también nos dice que hay descubrimientos arqueológicos de restos óseos de gigantes. Que eso sería ya la prueba absoluta, ¿no?
Sería.
Nadie duda de los dinosaurios. Bueno. Sí, sí, hay gente que duda de los
dinosaurios. Claro, los dinosaurios los plantaron para que no le creyéramos a Diosito que hizo el mundo hace 6,000 años.
Ajá. Pero es que, ¿se acuerdan cuando fuimos a Ripley, al museo de lo,
sí,
de lo raro y desconocido? ¿Se acuerdan que había un pinche vato caído en el tote, güey?
Sí, Ludlow, que medía como 2.50.
Ahorita voy a hablar de él.
Sí, güey, ese verga... O sea, si lo vemos enterrado futuro después, vamos a decir, era un gigante, güey, ¿no? O sea,
pues sí.
Sí, y ha pasado.
Pero uno...
Exactamente. Sí, justo voy a hablar ahorita de él específicamente.
Hay gente alta, güey.
Ajá. Sí, exacto, ¿no? O sea, Jack, porque tiene su problema en sus rodillitas, güey. Por eso es medio torpecito, pobrecito. Yo lo quiero un chingo, güey.
¿El Jack?
Un chingo, güey. Sí, güey. Es buena persona, güey. Me caí bien. Aparte hizo Shazam, güey. ¿Cómo se llama? Kazam, güey.
Kazam.
No mames, güey. Kazam. Está en culera, güey.
Está.
Está muy culera, pero... Sí te entretenía el sábado en TV Azteca, güey. ¿Sabes cómo? O sea, sí era...
Es que tenía los estándares muy bajos, güey.
Sí. O sea,
tan bajos que Shaq no podría alcanzarlos porque se...
Era eso, güey. O ver Pasito Tuntún, güey. ¿Sabes cómo? Entonces...
No sé cómo nos desviamos para allá, pero me encanta, güey.
Fue ¿ves?
Bueno, en teoría estamos en tema, güey.
Tienes idea de todo lo que tuvimos que consumir porque no podemos volar con ello antes de venir a Los Ángeles, güey.
Hasta en el sistema.
Oye, sí.
¿Cuánto tarda en salirse esa madre?
No sé, güey.
Yo tomé vinagre.
Para el antidoping que te hacen aquí llegando sin contexto.
Sí, sí.
Que
sí.
Hay hasta jugos
por incumplimiento de contrato.
Pues Hayes dice que otra prueba con peso de que existen los gigantes o existieron son todas las estructuras megalíticas antiguas consideradas como antidiluvianos, antidiluvianas, o sea, que existieron antes del diluvio, como Stonehenge y las pirámides.
O sea, no fueron poleas, fue un güey grandote nada más.
Literalmente, sí.
Ok.
O sea, él dice que se construyeron con un nivel de precisión y sofisticación difícil de explicar con las teorías convencionales de la ingeniería antigua.
Era un gigante con TOC.
Era un gigante, con un exactote, güey. Cortar las piedras así.
Sí, las pasaba por un moldecito, ¿no? Así, bajaba una palanca como Play-Doh y luego ya alguien lo estaba cortando del otro lado.
Ajá, exactamente. Y de hecho, varios humanos han incursionado en la hipótesis de que la única explicación para la construcción de estas megaestructuras vienen de la intervención de gigantes debido a su fuerza y tamaños excepcionales. Si
no, es que tú estás pendejo, ¿no vinieron alienígenas? Había un güey aquí de 4 metros. Pero él ya estaba aquí, él no vino de ningún lado.
Es como hicieron Stonehenge, la levantó y la puso arriba, güey. Así de pelada, güey.
Bueno, con dos manos, ¿no? Porque pues también.
Bueno,
no,
sí,
con
sí,
una, güey,
sí, sí,
porque pues, la otra la otra le sobraba.
A decir una cochinada, güey.
Ahora bien, Hayes no se desquicia totalmente a pesar de todo lo que les tocaba decir.
Ah, ¿no?
También presenta explicaciones muy razonables sobre qué son los gigantes. Una teoría de él es que los gigantes eran el resultado de anomalías genéticas, como lo mencionabas tú, como el gigantismo o la acromelagia, güey. Y si existen pruebas de tales afecciones en los humanos modernos. Sí. Y él dice, tal vez pudieron ser más comunes en el pasado. Pero ahorita voy a hablar de por qué no creo. Pero otra cosa con esto, otro problema, pues, es que aún y cuando se tiene el récord de mamíferos gigantes y se sabe de personas en nuestros tiempos que alcanzan estaturas muy por encima de la media, como por ejemplo Robert Wadlow, que es el que tú mencionas.
Wadlow.
que es el hombre más alto en registro, medía 2.7 metros.
Ah, 7. Creo que eran 2 y medio, güey.
No, 2.7. Ajá.
No mames.
Sí, me acuerdo que su mano era como nuestro antebrazo, güey. O sea, si estaba manón el güey.
De hecho, para nuestra especie, esto es una anomalía completamente. Verán, es común que en climas fríos, varias especies tiendan a ser de mayor volumen que sus contrapartes tropicales. De hecho, resulta que existe algo que se conoce como la regla de Bergman, que dice, y cito, en zoología es el principio que correlaciona la temperatura externa y la relación entre la superficie corporal y el peso en animales de sangre caliente.
Ah, ya.
Se ha observado que las aves y los mamíferos de las regiones frías son más voluminosos que los individuos de la misma especie en regiones cálidas.
Por distribución sanguínea, güey. O sea, te mantiene más caliente corporalmente.
Así es. Los animales más chiquitos que pueden mudar de volada de pelo y todo, pues no se mueren de calor. Pero en el frío necesitas grasa, necesitas... Por eso el oso polar es gigantesco. Sí, pero este principio fue propuesto por Carl Bergman, un biólogo alemán del siglo XVI, para dar cuenta de un mecanismo adaptativo que conserva, que ayuda a conservar o irradiar calor corporal según el clima. Justo lo que decías. Y esto coincidiría con los famosos gigantes de la Patagonia, que ahorita les platicaré más de ellos, pero son gigantes del frío.
Del 14 calzaban, ¿no?
Sí.
Del 15 pulgadas. Ajá.
Ok, 15 pulgadas.
Sí, ahorita les voy a decir del guarache. Pero aún y con la regla de Bergman, el cuerpo humano simplemente no está diseñado para crecer tanto. Los gigantes pituitarios, como era el caso de Watlow, que es lo que pasa, tienen un problema en la glándula pituitaria y crecen de más.
¿También tienen gigante el pituitario? No digo, pregunto, güey.
Tiene su propia glándula, ¿no? Para eso esas manos, ¿no? Para poder cargar con el monstruo. ¿Sí?
Claro.
Y nada, güey, que acá es una tripilla, ¿no? Así.
Pues ellos tienden a vivir menos porque sus corazones simplemente no están diseñados para circular la sangre en un cuerpo tan grande.
Okay.
Aún y cuando dichos gigantes tienen un corazón proporcionalmente agrandado, su función de bombeo no es eficiente, es física. A final de cuentas, las venas no están gigantes, no fluye igual la sangre y el corazón de todas maneras se tiene que forzar para que pueda mover la sangre en todo el cuerpo. Simplemente no se puede, o sea, no estamos hechos así, güey. Entonces, esta gente empieza a tener problemas y la mayoría que tiene esta condición pierden sentimiento en sus extremidades. Ya no empieza a sentir las manos.
Sí, ya no lloran los dedos. Ya no tienen sentimientos.
Es que no es su culpa, así los criaron, güey.
Siempre sensación era la palabra que estás buscando.
Sí,
creo.
Sí, poché horrible, va. Feeling, dije. En mi cabeza dijo feeling, yo sentimientos. Ay, güey. De hecho, Waldo...
No llore, le doy un manazo.
Waldo murió a sus 22 años de una... De todas ya estaba muy mal de la salud. Sí. Pero lo que lo mató a sus 22 años...
Fue que no se agachó para meterse en una puerta.
Corriendo. Iba corriendo y no se alcanzó a agachar. ¡No voy a alcanzar! Midsommar, ¿cómo se llama la película? No se llama Midsommar.
No, bueno, es Midsommar.
¿Midsommar?
Pero es del mismo director,
¿no? Hereditary.
Sí.
No, él tenía una ampolla que le salió en el pie que nunca sintió y eventualmente se le infectó.
No mames.
Y se murió de una infección que tampoco sintió.
Ok.
Y a se dio cuenta, está todo infectado.
Gangrena. Se gangrenó.
Empezando con una ampolla.
No mames.
Sí, güey.
Hoy he ido en mi moto.
Porque no tenía sentimiento su pierna y no le quiso decir nada. Sí. No se abrió. Ajá. Hey, tenemos un problema. Herida. Necesitamos hablar de esta ampolla.
No seas mamón, güey. Sí. ¿No han visto el video de un güey que guarda dinero en su ampolla, güey? Ah, se ven asquerosos. No, y también guarda un pasecillo, ¿sí los güey? Guarda un pasecillo y una moneda acá, güey.
Digo, pues si ya traes bolsillo pues integrado, sí, pues úsalo, güey.
Sí se ve un asquerosote, güey, acá, pero pues está en chingón.
Un día quiero estar todo el día viendo tu TikTok,
güey. Está muy por divertido, favor, güey. Muy ocioso. El ocio es un acto revolucionario.
Pues en otras palabras, anatómicamente el cuerpo humano no está adaptado para tener estaturas titánicas. Y si es que existieron razas de humanoides de un gran tamaño, se podría hacer una deducción educada de que sería una población increíblemente enfermiza.
Okay. Sí, pues sí.
Ajá. Entonces tal vez sí había algún tiempo...
Gente más alta.
Gente muy alta, pero no sobrevivieron porque llega un límite donde van a empezar a enfermarse, les van a salir ampollas, se guardan la coca, ¿no? Ahí.
¿Te acuerdas ese chiste de que los daltos cuando comen yogurt se les caduca cuando llega al estómago? Pues, de tanto que viajan, ¿no? Uh-huh. Un chiste de niños, güey, ¿no?
Sí.
Muy bonito. Uh-huh. Para niños. Sí, sí. No sí, para sí, ustedes, sí. Perdón.
Para todos si ustedes tienen niños escuchando ajá. esto.
Pónganselo, ajá. ya que siempre le quieren poner leyendas, pónganle este chiste.
Para que no lo vuelvan a escuchar en la vida.
Pues aún así, con lo que les estoy diciendo, hay reportes históricos de gigantes que aparecen en toda la historia del mundo. Casi en todas las culturas, en todo el mundo encuentras que hablan de gigantes. Desde mitologías hasta cartas de marineros a sus monarcas. Uh-huh. Uno de los más famosos es el del militar, explorador marino y navegante portugués, que los hizo español, Fernando de Magallanes. Conocido por descubrir un canal navegable en el Pacífico, ahora conocido como el Estrecho de Magallanes, también es famoso por la vez que se topó con unos gigantes en lo que ahora es la zona de la Patagonia, en Argentina.
Ok. Oh. El Estrecho de Magallanes.
Ajá.
Bueno, pues depende, ¿no?
Ah, ya.
Ahora borre. Sí, vos, sí. Pues en 1520, Magallanes decidió dar un tour a la Patagonia. Estaba de break, dijo, ah, voy a descubrir más cosas. Ahí se encontró con lo que describe como un gigante desnudo que estaba cantando y bailando en la playa.
Ok.
¿Sí? Sí, estaba. Sí, no culpes a la noche.
No culpes a la noche.
Ah, cabrón, ¿qué viene allá?
Ajá, sí, mo.
No me sale el argentino. Pero no queriéndose llevar el crédito para él mismo de haber descubierto un gigante, güey. Uh-huh. Magallanes le ordenó a uno de sus hombres a que se bajara y
en el barco.
En un barquitito, ajá. Ajá, y fuera a la playa e hiciera contacto con el gigante desnudo.
Eso no fue para borrarse.
Fue por culillo, güey.
Claro, güey, hay un vato encuerado.
Sí, ese era bien estrecho Magallanes entonces.
Sí, güey, está un vato encuerado ahí.
Tenía que toser el güey, vamos.
Para bailando. Una orden. Murder on the dance floor. Hello.
Y el claro, con una S de Superman y abollado el cráneo, güey, el gigante. Con un niño.
Pero aparte, cuando le dijo que fuera, güey, le dijo que se asegurara de que cuando llegara a la Tierra también cantara y bailara para crear un rapport y que demostrara que era amistoso.
Claro.
Ah, huevo.
Entonces qué ahí chino. Va este güey con las órdenes de llegar a la playa, encuerarse y empezar también a bailar. A bailar, ajá. DJ. No sé qué le cantaría a un gigante que me acabo de encontrar.
Lucha de gigantes.
Gracias, Borre.
Convierte. Y se pone romántico.
Sí.
Y el estrecho llega ahí. A ofrecerse. Pues,
nos burlamos, pero funcionó.
Y la Nacha hace pop.
Funcionó el plan, güey. El hombre logró hacerse compa del gigante y luego lo llevó a una costa donde el resto de la tripulación pudo bajar del barco para conocerlo.
O sea, era buen pedo el compi.
Sí, ajá. Sí, sí. Hicieron compas y dijo, güey, pues vamos para allá para que se pueda estacionar el barco y que va a bajar mis compas y tiramos rave todos aquí en la playa, güey, juntos. Ahora, uno de estos hombres que bajaron del barco era Antonio Pigafetta, el encargado de escribir el diario de las expediciones. Y en su libro, El viaje de Magallanes, el primer viaje alrededor del mundo, Pigafetta escribió, y cito, Cuando estuvo delante de nosotros, comenzó a maravillarse y a temer. Y levantó un dedo hacia arriba, creyendo que llegábamos del cielo. Y era tan alto que el más alto de nosotros solo le llegaba a la cintura.
Ok.
Es el doble de...
Conveniente.
Sí, mo. ¿Y usted? Ya se la sabe.
Después de darle agua y comida, alguien de la tripulación decidió que sería buena idea enseñarle un espejo gigante. Algo que dicen... Al gigante, perdón. El espejo sí. No está gigante. El espejo al
gigante. Eso lo hacen mucho, ¿no? Las personas que descubren nuevas civilizaciones les da espejos para que se vean.
Sí, ajá. Es que te has puesto a pensar que antes del espejo, fuera de una superficie...
Nunca has visto
el agua, no nos veíamos la cara. Tenías que asumir que estabas guapo. Todo mundo, yo creo... Estaba bien, o sea, nomás.
Tenía la autoestima chida.
Tenía la autoestima chida porque era nomás ir a platicar. No sabía si estabas guapo, ¿no? Nomás era, hey.
No había filtros de Instagram ni TikTok.
Nada, nomás eras tú y tu
plática. Tu chetillo.
Y listo. Bueno.
Ajá, no había jabón ni champú ni nada. Andabas.
Sí, te echas tierra, unos puños de tierra antes de ir, ¿no? Para no oler feo.
Pues dicen que cuando se vio, se asustó.
¡Ah, un gigante!
¡No mames, córrele! ¡Ja,
¿te acuerdas de mí? Soy el enano.
Un espejito, güey. Y dicen que, y cito, haciéndolo brincar hacia atrás y derribando a cuatro de nuestros hombres.
Ok.
Después de que lo volvieron a calmar, los exploradores lo convencieron de que los llevara a conocer al resto de la tribu. Y como ya imaginarán, ¿no? Gente de Europa y nativos americanos juntos
no se llevan bien.
No iban a terminar bien las cosas.
No.
Pues después de vivir un buen rato con los gigantes, de hecho llegaron a construir casitas y se iban a casar con ellos y todos se hicieron compas todos.
Sí. Ah, qué chido, güey.
Hasta ahí todo bien.
O sea, nada en buena vibra también ellos con ellos.
Al principio.
Hijos de la chingada, güey.
Magallanes, después de haber sido recibido a su carnita asada de todo, decidió que estaría padre llevarse un par de estos seres humanos, perdón, gigantes, a España para enseñarle a todos lo que había encontrado.
Claro.
Así que confeccionó un plan. A dos de ellos, un hombre y una mujer, les empezó a regalar joyas y baratijas, tijeras, campanas, collares. Y se los fueron poniendo y colgándoselos en el cuello. Así que mira, va, estos son unos Air Nike, póntelos. ¿Sí? Estos son audífonos Bose, pum, pum, pum. Y todo bien padre, güey. Luego le regaló lo más bonito de todo. Unos grilletes.
Claro.
Entonces, así, mira, esta pulserita y esta pulsera es especial, mira, porque se ponen las dos manos y en las piernas, porque se ponen las piernas y en las manos. Los nativos, pensando que eran otra joyería. Tipo de joyería o algo, dejaron que les pusieran los grilletes. Y cuando se dieron cuenta que no se los podían quitar, empezaron a decir así como que, no me los puedo quitar. Y estos güeyes nomás se rieron y los secuestraron y se los llevaron a España.
No seas mamón, hijos de la verga, güey.
Sí, güey. Y se subieron al barco y fuga. Lo peor de todo, güey, es que nunca conocieron a España ni los españoles a ellos porque se les murieron en el trayecto.
No seas mamón,
y los aventaron al mar.
Esa es la parte que no me cuadra.
Esa es la parte más pendeja. Ajá. Sí. ¿Por qué aventarías una evidencia así tan cabrona al mar, güey?
Ahorita van a ver por qué.
No, eso estuvo bien.
Sí, ahí lo echaron. Neta, me los imaginé. Está Bin Laden, ahí están en un lado los gigantes, güey.
Sí, ¿no? Me los imaginé así subiéndose al barquillo. Soy Groot, ¿no? O sea, acá enormes, así el size de Groot, güey. No, güey.
Ahorita vamos a ver por qué. O sea, sí se los llevaron, pero ahorita van a ver por qué no llegaron.
El yogurt.
No. Porque, aunque no pudo llevar pruebas de estos increíbles gigantes, Magallanes dejó su legado en la zona, güey. El nombre Patagonia. Una creencia es que viene de pata. Uh-huh. Y que básicamente Patagonia significa tierra de los patas gigantes. Okay. Tierra de los Bigfoot. Porque no hay dos consensos. Pero todo esto fue por su encuentro, ¿no? Vio, los patones, Patagonia. Uh-huh. Lo más probable es que venga de la novela romántica española Prima León, del siglo XVI. Ya ves que California le pusieron igual porque en una novela vieron el nombre de Califa, la diosa guerrera, bien, bien vergas, ¿no? Entonces era común que hicieran esto. Iban leyendo novelas de romance y lo le ponían, esto se va a llamar Bella. Bellaotrópolis. Entonces, en esta novela sale un gigante que se llama Patagón. De cualquier manera, el nombre Patagonia tiene la connotación de que contiene gigantes.
Ok.
Cualquiera de los que sean. Pero, como les decía, ahí no termina la historia. En 1628, y es donde voy a aclarar por qué es lo que puede haber pasado, el sobrino de Sir Francis Drake detalló que su tío fue a la Patagonia y que los habitantes estaban altos, pero no tanto.
Ok.
Y esto coincide con que los nativos del área, güey, los Tehuelche, que significa gente feroz, son más altos que las demás tribus, midiendo en promedio 1.75.
Oh, ok.
Ajá. Y por ende, eran mucho más altos que los europeos, que en esos tiempos medían un promedio de 1.5 metros, 1.60 tops. Entonces, sí les sacaban, pero sacaban 10 centímetros, tal vez 15.
Una nadilla.
Una nada. Ajá. Así que Magallanes probablemente se inventó una buena historia o algo que se opina es que le partieron la madre y su mejor excusa fue decir, es que estaban bien grandototes esos güeyes, los hubieran visto, hubieran visto cómo quedó el otro. Y por eso nunca llegaron los cuerpos, porque ya la
¿cómo te defiendes de alguien? ¿Le muerdes un huevo? ¿Alguien de esas
pues estructura? Sí, ¿no? Lo agarras de pera, güey. La neta, así, ¿no? Los huevillos. De pera. Porque pues... Es que a veces hay que defenderse, güey, como sea, como de costa. Yo me acuerdo que una vez me peleé con un güey y le di un apretón en un huevo, güey. O sea, recuerdo así el huevo, pum, irse, güey. O sea, de que lo agarré, pum, pam. Neta, güey. O sea, me acuerdo mucho, güey.
Te suena sensación es que ya me se te olvida. Seguro,
no se me olvida. Te seguro porque que me estaban sanguaseando bien gacho, güey.
Te seguro, o sea, que tampoco se le olvida.
No, estoy seguro que no, güey. Porque sí gritó chido el compa, güey.
Pero ahorita alguien está diciendo, mira, ve el video. Ese güey. Ese güey fue, mira. Lo acepto.
Todavía no me baja. Se quedó arriba desde ese día. Sí, ya no quiere bajar.
Mira, ese güey fue. Ese güey fue. Ya no, entonces habló así. Es ese güey.
El Super Winnie, ¿no? Winnie the Kid, güey.
¡Qué güey! Un saludo al Josefa, güey.
Pero sí, esta tribu es más alta que todas las demás, pero no al nivel ni siquiera que ahorita les diríamos gigantes.
No, digo.
Y este no es
el mismo que Borre, güey.
Sí.
Sí, ¿no? ¿1.75 mides?
Algo así.
Sí, mi papá mide 1.81. O sea, mi papá es más alto todavía que los gigantes de Magallanes. Pero este no es el único caso de avistamientos de gigantes en nuestro continente. Supuestamente, a principios del siglo XX, hubo un descubrimiento paleontológico importantísimo para el estudio de los gigantes ancestrales. Los gigantes de la cueva de Lovelock. Estos son un supuesto grupo de humanos de estatura inusual que, según se dice, fueron descubiertos en esta cueva que se llama Lovelock, situada en el condado de Pershing, Nevada, en Estados Unidos.
Okay.
La historia cuenta que los restos de estos gigantes fueron encontrados por mineros de guano, o sea, de caca de murciélago. ¡Chicaca! En ese tiempo, aparte de increíble fertilizante, ¡chicaca!
Sí, a huevo.
Se usaba para, no sé si todavía sí se ve, pero para pólvora.
Okay.
Entonces, estos mineros se enteraron de esta cueva y dijeron, no mames, nos vamos a hacer ricos. Y empezaron a excavar guano. Esto fue al principio del siglo XX. Ahora, cuando iban a excavar, les dijeron los nativos que ahí habían gigantes y que se escondían. Entonces, güey, les valió madre. Ching, ching, ¿no? Lo más importante. Pero según esta leyenda que les contaron, los gigantes que alguna vez habitaron esa cueva eran pelirrojos y medían hasta 3 metros. Aunque algunos afirman que eran incluso más altos que 3 metros.
Como tipo vikingos.
Pero de
mucho más altos. Un pelote.
Algunas versiones de la historia sugieren que los gigantes eran una raza humana separada, ¿no? Mientras que otras sugieren que podrían haber sido miembros de la tribu Siteca, que es un grupo de los que vivía junto con los Paiute. Y los Paiute los describen como barbáricos y aterradores gigantes pelirrojos. Okay. Entonces, dentro de los Paiute, en sus leyendas sí hablan de estos grupos gigantes, que es curioso porque en varias partes del mundo los gigantes son pelirrojos por alguna razón. Ahora, según los Paiute, estos gigantes llegaron de la isla, a que llegaron de una isla lejana, navegando el océano en barcas hechas con una planta fibrosa conocida como tule.
Ok.
Sí, o sea, eran barquitos tejidos. De hecho, su nombre Siteca significa come tule o traga tule.
Ok.
Ajá. Curiosamente, los Paiute no son los únicos con esta narrativa, güey. El cronista y conquistador español Pedro Cieza habla de una historia antigua de los incas donde ellos hablan de sus propios gigantes. De acuerdo a sus leyendas, y cito, llegaron del mar en barcos hechos de junco. Algunos de los hombres eran tan altos que de la rodilla hacia abajo eran tan altos como un hombre normal.
Pero si los incas están al nivel.
Qué bonito timing, güey.
Hermoso, güey. Sí, se llaman incas porque los gigantes que están hincados.
Eso es la lengüilla contra los dientes, ¿no? Ay,
güey. Pero es curioso. Lo que sí podría ser, y que algunos antropólogos y así discuten, es que tal vez sí hubo alguna cultura hace mucho que llegó en estos barcos y de ahí provienen estas leyendas que coinciden. Entre los incas, de los incas a los Paiute, viene Norteamérica.
¿Y qué digo? Coincidiría también con el hecho de que sí hubo vikingos que llegaron antes.
Exactamente.
Todo el mundo, que a lo mejor eran más altos.
Ajá, sí. O sea, que la tribu de ellos era de enanos, ¿no? A lo mejor.
Deja tu enanos, güey. Si tú mides 1.50 y llega alguien de 1.80.
Pues sí, dice pinche gigante.
Y el promedio es 1.50 y estos llegan de promedio 1.80, dices, están gigantes.
Sí.
Y sí, o sea, que llegaron nativos, vikingos, llegaron chinos, llegaron africanos de Creta también. Entonces, hay muchísimas culturas que tuvieron contacto con nosotros mucho antes que España y estos lugares. Pero los Paiute cuentan que por décadas ellos y otras tribus se peleaban con los gigantes porque estaban en guerra constante, porque eran de lo peor. Y eran violentos, llegaban a madrear sus pueblos, incluso decían que eran caníbales.
Ay, güey. Lucha de gigantes. Sí, como que. Ahora sí. Ahora sí. Pero en vez de Gael García comiendo, son los gigantes comiendo.
De hecho, dicen que nunca se adaptaron a la forma de vida de los nativos, de los que están aquí. Nomás cazaban, mataban, robaban, todo eso. Entonces, una vez decidieron, todas las tribus se juntaron, los Paiute con los de alrededor, dejaron sus diferencias de lado y dijeron, vamos a chingarlos. Los empezaron a perseguir hasta que los llevaron a esa cueva. Una vez dentro, prendieron fuego afuera para asfixiarlos. Les empezaron a echar humo. Y ahí se quedaron un chingo. Entonces, los gigantes que no aguantaban y salían corriendo, ahí los iban agarrando uno por uno.
O sea, te mandó unos chiles, ¿no? Así como las señoras en Palacio de Gobierno.
Acá. Sí. Uh-huh. Y lograron matar a todos.
Damn.
Se echaron a todos los...
Ay, güey.
Los, ¿cómo se llaman? Citeca.
Los Citeca.
Los Tragatule.
No quema acá. Sí quema acá.
Y entonces, aquí es donde se extinguieron, güey. Uh-huh. Pero no hay pruebas sólidas que respalden la existencia de estos gigantes. Aún así, sí encontraron huesos en la cueva de Lovelock.
Ok.
Principalmente eran restos de animales extintos como mamuts y osos de caverna. Ahora, muchos de estos huesos que están en museos que dicen que eran de los gigantes, son los huesos de mamut y de otros animales. Okay. Ponen un huesote y si parece, si te dicen que es el fémur de alguien, dices, ay, güey, está bien grandote. Sí, pero fuera de estos huesos, sí habían muchos artículos muy peculiares. Aunque muchos se perdieron porque, güey, para llegar a los huesos y todo eso, quitaron 3 metros de guano.
No mames.
Se escarbaron un chingo. Entonces, pues, a ellos les valía madre. Ellos estaban por el guano. Entonces, ahí se fue quién sabe cuántos rastros de huesos y artesanías y todo. Pero, entre todos los descubrimientos, había una chancla de 38 centímetros.
Okay.
Ahí está, y hay foto. Ajá. Es grande, ¿no? Está gigante, pero son 38 centímetros, que son como 15 pulgadas. También encontraron patos falsos.
¿Patos?
Sí, un chingo de patos de madera con cuero y plumas. Quack, quack, quack. Para hacer señuelos. Oh. O sea, los ponían para cazar. Pues una canasta enorme llena de patos. Sí. También hay muchos huesos de humanos, telas y herramientas. Lo que apunta a que si hay algo cierto en la leyenda es que había una tribu mucho más vieja que los Paiutes y que en esa cueva se cometió un genocidio.
Sí.
No seas mamón.
Ajá. Entonces, todo lo demás... muy probablemente sí sucedió. Aquí lo único que está en cuestión es que no medían
3 metros,
4. No era guano, eran personas.
Ahora, a pesar de todo esto que les estoy contando, el chiste de episodio era también no oír tantas cosas cuerdas, ¿no? Hay que continuar yéndonos a la existencia de los gigantes. Les estoy metiendo demasiada ciencia. Estamos con Nefelim. Porque los Nefelim no son los únicos que existen en la historia. De hecho, en la misma Biblia también tenemos a Goliat, que medía prácticamente 3 metros, lo que lo convertiría literalmente en un gigante entre los hombres con los que peleó. La historia de Goliat podría ser algo más que un mito bíblico, podría ser una prueba de anomalías genéticas entre los pueblos antiguos, que con el paso de los milenios decrecieron al punto de la extinción, como les había comentado. Ahora, el relato bíblico de Goliat puede ser prueba de una historia perdida de gigantes, y que tales relatos fueron suprimidos posteriormente por la ciencia dominante y las autoridades religiosas que trataron de negar su existencia.
Es que también esparcieron el rumor de que no eran a prueba de piedras, güey. Pues ya los empezaron a tirar.
Pero también los expertos apuntan a que la rendición más antigua que tenemos del texto de Samuel, donde sale esta historia, y que fue encontrado en los papiros del Mar Muerto, que datan al primer siglo antes de la Era Común, más o menos, junto con otros 2 escritos igual de antiguos, ponen la altura de Goliat en 4 cubos y 1 palmo, lo que equivale a...
O sea, todo por no querer usar el pinche sistema métrico.
Sí, ¿verdad? Va, güey. ¿4 cubos de qué, güey?
De Maggie.
Maggie. Chiquito.
Ajá. 4 cubos y 1 palmo, lo que equivale a 2.06 metros.
2 metros.
Estaba
alto, güey.
Sí.
Estaba alto, pero igual no es nada extravagante. De hecho, no fue hasta muchas traducciones después, incluyendo la que tenemos ahorita, donde su altura se cambió a 6 cubos y 1 palmo, que ya lo pone en 2.97.
Ok.
Pero lo que hablan los expertos es de que es más común que se vayan, que exageren un número a que le bajen a un número. ¿Sí? Sí, o sea, el original no es de que es que medía 3, pero este güey mejor le bajó a que estuviera más chaparrito, siendo el más antiguo, de todas maneras. Entonces, aún.
Pero de todos modos estaría como el ruco que tiene el récord Guinness, ¿no, güey? O sea, el de Ripley. El medía 2.97.
No, el medía 2.70.
Entonces sí le sacaba por 20 más.
No, güey, pero esto medía 2 metros. Ajá. 2.97 es ya después de las traducciones. Ya, ¿quién le fue agregando
ya
le
exageraron, ahí? Exageraron machín, ya.
Sí, le fueron poniendo ahí 2.80. Y el que sigue, 2.97.
Es que no le pongas 3, güey, se va a ver bien mamón.
Sí, nadie se la va a creer, güey. Nadie se la va a creer,
no le pongas.
No, si le ponemos que son 7 cubos y 2 palmos, ya, güey. La gente va a leer esto, va a decir, ¿qué es esta mierda?
Sí, lo vamos a perder. Ya no, no nos van a creer los Nefelim.
Ay, los Nefelins.
Y obviamente la fascinación humana con los gigantes precede a la Biblia. O sea, los Nefelim y Goliat no son los primeros antiguos gigantes que vienen en nuestras mitologías y mitos de creación. Yo creo el más común son los titanes, el que sí. todo el mundo ha escuchado. Uh-huh. Que estos eran los gigantes de la mitología griega, de los que se decía que eran hijos de Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. Ahora, como cualquier nerd de la mitología griega sabe, los titanes...
Saludos al Conde Fabregat.
Sí, saludote. Él estaba pensando cuando escribió eso. Los titanes eran increíblemente poderosos y tuvieron un impacto significativo en la mitología.
Titánico, se podría decir.
Sí. Uh-huh. Si los mitos surgen siempre de una cultura intentando explicar la realidad que la rodea, la idea de los titanes podría venir de la existencia de seres anormalmente grandes y anormalmente fuertes que convivieron con los griegos más antiguos. O simplemente es una forma de explicar algo que no pueden explicar.
Los megazords.
Que ahorita llegaré.
Los megazords, ¿verdad?
Yes.
Pero aún así este mito se repite y se repite. Los Jotuns son los gigantes de la mitología nórdica que se consideraban enemigos de los dioses y a los que a menudo se escribía como salvajes y destructores. Uh-huh. E igual que con los griegos, tuvieron que llegar los dioses de la Asir y destruir a los Jotun para el mundo, ¿no? Igual que los dioses del Olimpo son los que madrearon a los titanes para hacer el mundo donde los humanos podemos vivir.
Sí, Hércules.
Ahí lo parecido es la mitología, que sí es interesante cómo esa visión humana de había algo enorme que llegaron otros a madrearlo y ahora uh-huh. esos son nuestros dioses porque uh-huh. madrearon a esos otros chingones.
Que estaban dispuestos a madrearnos a nosotros.
Sí. Uh-huh. Uh-huh. Pues los Jotuns eran increíblemente grandes y poderosos. Y algunos relatos sugieren que eran tan altos como montañas. Estos sí eran gigantes, gigantes.
¿No? Ok. Uh-huh.
En la mitología de la antigüedad, los gigantes cumplen este doble rol. Por un lado, son responsables de hitos culturales arquitectónicos. Y por otro, son seres que se aprovechan de su poder físico para aterrorizar a los humanos. En otras palabras, podríamos ver a los gigantes como una analogía de lo incomprensible, de una fuerza natural incontrolable sí. o incluso de la propia brutalidad humana. Como con Magallanes, así de que uh-huh. no, me partió una vez que estaba enorme, güey. Como estos primitivos me ganaron porque estaban bien grandotes, ¿no? Sí, o tormentas y eso, tragedias, ¿no? O sea, como y volcanes.
Cosas pues es un gigante. De la naturaleza, güey, acá.
Sí.
Fuego, mar, tierra, aire, güey, tornados. Sí.
Yo veo, por ejemplo, esto como una analogía así.
Sí, más, o sea, yo también así lo veo.
Volcanes y todo, y el que calmó los volcanes y los maremotos y todo para que la tierra estuviera... Fueron los semidioses que llegaron, o demidioses que llegaron. Es como una analogía de esto, de cómo...
Es que no tenían nada que hacer, güey. No, tenían que perder el tiempo haciendo historias,
y aparte, acuérdate que antes se la pasaban comiendo hongos y fumando y todo. Entonces, también mucho de la mitología y el arte de antes y todo. Tenemos que ver desde el punto de vista de que andaban bien tripeados también, güey. Pero es una forma bonita de explicar muchas de las cosas que en ese tiempo no se podían. O tal vez nosotros lo tomamos así y ellos decían, esta es una analogía de lo que pasó, ¿no? Nomás que nosotros no tenemos ese contexto, más que lo que quedó escrito.
Sí. Ese papelito se perdió ahí, se traspapeló en la historia.
Ajá. Sí, es como nosotros sabemos que Harry Potter es un libro de ficción. Tal vez ellos saben que es una mitología, es ficción. Ajá, sí, no sabemos, pero...
Bien agüitado, ¿qué? No puede ser.
No, yo qué, güey. Todos los que se quedaron esperando su carta de Hogwarts y ahorita tienen 40, güey. Esos son los que están bien agüitados.
¿Se acuerdan de la Tecate Titanium, güey?
Sí.
Estaba en verga, güey.
Sí, cierto.
No te ponías pedo en chinga, güey, sí.
No sé estaba casi lo mismo, sí. Ajá. Pues pasó que se ponía pedo en chinga a la gente.
Como el Four Loko.
Ajá.
Pues de hecho, una historia que expresa esta eterna batalla contra lo imposible viene de Irlanda, güey. Donde Fionn Mac Cumhail, también conocido como Finn McCool.
Ok.
O Finn Mac Cool. Es un héroe irlandés legendario del ciclo feniano de la mitología irlandesa. Él es conocido por su fuerza, sabiduría y valentía, muy parecido a Dean y todos ellos. Pero una de las hazañas más famosas de Fionn fue su derrota del gigante Cuchulain, que se escribe Cuchulain.
Cuchulain.
Pero sí, busqué.
Cuchulain.
Se pronuncia Cuchulain. Cuchulain. Bueno, según la leyenda, Cuchulain llegó a Irlanda desde Escocia para desafiar a toda la Irlanda. Él dijo, ahora ustedes son míos.
Sí, ustedes Irlanda, todos me la pelan.
Ajá. Pero Fionn aceptó luchar contra él. Los dos guerreros libraron una feroz batalla y obviamente Fionn salió victorioso. Ahora, lo interesante de esto es que en la mitología esa batalla generó una formación geológica llamada la Calzada del Gigante. No sé si lo ubican.
No.
Esta madre es una maravilla natural situada en la costa de Irlanda del Norte, cerca de la ciudad de Bushmills. Si la ven, se quedan...
¿Bushmills?
Bushmills.
¿Whisky?
Ajá.
¿Dónde hacen el whisky, güey?
Arre, arre.
Pues está formada por unas 40,000 columnas de basalto entrelazadas, muchas de ellas hexagonales. O sea, tú las ves, son hexágonos negros de a diferentes niveles. En unas partes están parejitos y parece mosaico. Y de hecho, esas cosas todavía dicen que es de gigantes. Hay gente que dice, es que eso lo tuve que haber hecho un gigante.
Un gigante.
Ajá. Está precioso. Está la foto en los show notes. Pero no, estos se formaron hace 60 millones de años durante un periodo de intensa actividad volcánica y estaba perfectamente explicado. Aún así, no le quita lo maravilloso de ver, imagínate, 40,000 columnas como de este ancho. En promedio, altísimas en hexágonos, casi sí, está perfectos.
Chingonzote, güey.
Chingonzote. Obviamente llegas ahí y dices, esto es mágico. Aquí tiene que ver magia de alguna manera, güey. Aquí vienen los fey.
Sí, ma.
Ahora, para resumir las posibles teorías de la existencia de los gigantes en esta hermosa tierra de nosotros, podemos ver varias cosas. Una es que los gigantes son variaciones genéticas del Homo sapiens. A veces, por los microclimas o las condiciones del ecosistema, pueden ocurrir ciertos cambios cada millones de años o tanto que soportan el crecimiento exagerado de algunas especies. En algún momento hubieron, por ejemplo, perezosos gigantes o gatos, dientes de sable. Y tal vez en un momento hubieron humanos que eran mucho más altos que nosotros y tal vez sí tenían mejor circulación y pudieron sobrevivir. Es una forma de verlo. Ahora, la otra forma de verlo, no sé qué les parezca, porque tengo varias teorías, pero otra es que qué tal si los gigantes son productos de ingeniería genética realizada por la raza alienígena superior a nosotros, como los Anunnaki de Sumeria, que existieron para ayudarnos a avanzar la sociedad.
Te dio un vergazo de... es que hubieras visto la cara que puso, güey.
Explícame, Espinosa, ¿por qué los gigantes de Tula son gigantes y traen una bolsita?
¿Los gigantes de Tule?
Tule Hidalgo.
Tule, ajá.
Ah, no sé, porque andan ahí recolectando cosas chiquitas.
Y también los gigantes en los pictográficos de Egipto, porque están gigantes.
Pues porque no están
algo nos quieren
chiquitos.
Decir nuestros ancestros. Y ahí estuvieron cuidándonos con esas bolsitas. Era todo lo que nos dieron, güey. Y nos encaminaron hasta que supiéramos cómo construir un McDonald's solitos. Y entonces dijeron, váyanse, hijos míos.
Dale, mijo, órale.
Lo que a mí me motiva es que un gigante sí puede
decir... Y nombren la Big Mac en mi honor.
Y agrande el combo, por favor. Lo único que me da mucho gusto es que esos güeyes, cuando agarraron un bebé humano real, sí pueden decir un bebé así chiquito, güey.
Así chiquito.
Así chiquito.
¿Sí?
Ellos sí pueden decir un bebé así chiquito.
No, pero ya como artista esto lo aprendes. O sea, en muchas pinturas y todo, especialmente en Egipto, mientras más grandote era porque era más importante. No estaban a escala. No, es que mucha gente dice, es que ve los sentados y se levantara, estaría como tres veces, quiere decir que era un gigante. No, no está a escala, güey. Ve el tamaño del cocodrilo y el gato. No está en escala nada de lo de aquí. Son representaciones. Y qué mejor forma de representar a un rey que más grande físicamente que el resto de las personas. Así de sencillo se explica eso. Pero otra idea, obviamente, es que los gigantes son directamente... alienígenas que llegaron a estudiar la Tierra para extraer recursos. Porque algunas leyendas sugieren que estos seres eran benévolos y pretendían compartir sus conocimientos y tecnologías con los humanos, mientras que otras los describen como malévolos.
Malévolos.
Pero esto coincide con los Tall Whites, que son una especie de bebés que son descritas como gigantes nórdicos que vienen en naves a darnos conocimiento.
La condesa.
Descalzos, mientras están descalzos. Por alguna razón le molesta mucho a gente que haya gente descalza en las calles de la Ciudad de México. He visto quejas.
Y eventualmente van a pisar caca, güey. O sea, se están tomando un riesgo.
Si andan por, descalzos. Ah, sí, por eso es cosa de ellos.
Ay, pisar aceite, güey.
Qué valientes, imagínate. ¿Qué tal si los gigantes son seres sobrenaturales, no muy distintos a los fantasmas? Sus avistamientos son raros porque no se dejan ver y poseen poderes especiales que les permiten manipular la realidad y esconderse.
O sea, son invisibles.
Como los trolls.
Gigantes invisibles.
Que se pueden hacer visibles e invisibles.
Camuflajea, o sea, se camuflajean.
O tal vez son de dos dimensiones, entonces se ponen de lado y no lo ves.
Son metáforas.
Y no, todas estas ideas son ideas de neta que gente propone.
Claro que la gente propone. La gente propone cosas a lo estúpido, güey, siempre.
En hoyo, pero hay estudio. Hay libros.
Hay libros de muchas
cosas. Libros escritos sobre estas cosas que les acabo de contar.
Hay libros de muchas cosas.
Pero bueno, Después de todas estas especulaciones sobre los gigantes, lo cierto es que por más descabellado que parezca, el mito de seres de tamaño considerable que caminaban por la Tierra en algún momento permea prácticamente todas las culturas del mundo. Aparece una y otra vez en mitos de fundaciones. Tanto Hayes como Scott Allen Roberts están de acuerdo en que no hay un estudio serio de los gigantes en la academia.
Claro. Sí. Nadie los toma en serio.
Pues no. No, no, no. Y ellos exigen que esto es algo que se debe de investigar. Y estoy de acuerdo. Se encuentre un huesote. Ajá. Así encuentren el hueso del pene de un gigante.
El sin hueso.
Ya sepamos. Pero la verdad es que no podemos decir algo tan serio sin evidencia. Pero sí es un fenómeno cultural y antropológico interesante y cuya permanencia y sobre la figura del gigante y sus distintas interpretaciones alrededor del mundo han causado que ahorita todavía hagamos especulaciones de por qué tanto gigante en el arte y en los mitos y en todo lo que nos platicamos desde niños, ¿no? Uh-huh.
Pues es como, o sea, por el simple hecho de que algo más grande que tú siempre te va a sorprender, güey.
Sí, pues sí.
Sí, sí, sí. Y creo que con el tiempo se van exagerando. O sea, uh-huh. No dudo que...
Y desapareciendo. Ahí está también la tienda gigante, ¿no? Que desapareció.
Sí, güey. Ya no existe, güey.
Ese no existe, güey.
Pero, poniendo esto a un lado, encontré algo que dije, esto es lo que más le va a gustar a Espinosa este tema.
Claro.
Porque, sin embargo, es importante hablar también de quienes, al contrario de Hayes y Roberts, decidieron de inmediato que no había gigantes y que no iban a entretener la idea de que habían gigantes y que la gente es generalmente estúpida. Y hay gente que están dispuestos a dejar una buena cantidad de dinero en el camino para probarlo.
Ok.
Y este es el tipo de personas del que se merece estar en este episodio. En lo que tiene que ser el troleo más épico dentro del rubro cripto paranormal religioso. Y un claro ejemplo de lo que se puede lograr hacer si uno es lo suficientemente terco y paciente. Es lo que les voy a contar. Esto es lo que suscitó el caso ahora conocido como el gigante de Cardiff.
Ok.
Ok. Uh-huh. Ahora, un hombre petrificado de 3 metros de altura y 3,000 libras de peso fue descubierto el 16 de octubre de 1869 por unos trabajadores que excavaban un pozo detrás del granero de William C. Stubb Newell en Cardiff, en Nueva York. De ahí el nombre, el gigante de Cardiff. Newell descubrió al gigante, el gigante con una tienda de campaña y pronto se convirtió en un lugar de atracción. Tanto él como una copia no autorizada realizada por P.T. Barnum todavía se exhibe en el día de hoy. De hecho,
Barnum.
Sí. El de P.T. Barnum está expuesto en el Marvin's Marvelous Mechanical Museum en Farmington Hills, Michigan.
Ok.
Me encanta ese nombre. Marvin's Marvelous Mechanical Museum. Pero, ahí es donde están los gigantes. Uh-huh. Vamos al meollo. La idea...
Está como metro y medio, ¿no?
No queda estrecho de Magallanes.
Toda esta estafa está increíblemente hiper elaborada y fue de alguien que dijo un día, ok, soy el troll de más épicas proporciones que voy a hacer. Este troll es un tabacalero, era un tabacalero de Nueva York llamado George Hull. Iba a ser tu nuevo héroe, Espinosa.
Ok.
Él se sentía profundamente atraído por la ciencia y en especial por la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin, que en ese tiempo estaba en boca de todos, pero aún era cuestionada.
Sí.
Hull, ateo.
Aún.
Bueno, sí, todavía hay gente que lo cuestiona. Sí. ¡Es que es teoría! Hull, ateo y científico, se ensarzó en una discusión con el reverendo de su comunidad y sus partidarios en una reunión metodista, la metodista de avivamiento, sobre Génesis 6:4, donde se afirma que hubo gigantes que vivieron una vez en la Tierra. ¿Sí? Al final todo regresa a los Nefilim. Ok. Al ser la parte minoritaria, Hull perdió la discusión. Enfadado por su derrota
se
y por la...
Verde.
No, nada. Se puso verde el coraje.
El Green Giant.
¿Se acuerdan? Que es científico y es Hulk, güey, ¿no?
Y por la estaba imputado por su derrota y más que nada por la credulidad de la gente. Entonces Hulk quiso demostrar lo fácil que sería engañar a la gente con un gigante falso. Una causa noble, güey, si se piensa bien en la situación. Uno de esos casos donde la mezquinidad trabaja para el bien. Lo influenció mucho que en 1858 el periódico Alta California había publicado una carta falsa en la que se afirmaba que un buscador había quedado petrificado al beber un líquido dentro de una geoda.
Ok. ¿Ok? Todo bien. Ajá.
Sí, tomó líquido de una geoda y se hizo piedra.
Se hizo piedra.
Y salió en el periódico en todos lados. Y dijo...
Ajá. Una piedra lo mordió y se hizo piedra.
Ajá, sí. Sí, 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 pasó medusa, güey, y se hizo piedra.
Entonces él dijo, güey, pinche gente secreto. Otros periódicos también habían publicado historias de personas supuestamente petrificadas. O sea, era el fake news del siglo XIX. Uh-huh. Entonces, en 1868, Hull, acompañado de un hombre llamado H.B. Martin, contrató a unos hombres para que extrajeran un bloque de yeso de 3.2 metros de largo en Fort Dodge, Iowa, diciéndoles que estaba destinado a un monumento a Abraham Lincoln en Nueva York.
Ok. Boom,
primer caso.
Todo bien.
Luego, envió el bloque a Edward Bernhardt, un cantero alemán de en Chicago, que había jurado mantener en secreto. Lo hicieron jurar con contrato y todo, que no iba a decir ni madre.
Pero neta, güey, me lo juras.
Ajá. Sí, firma aquí. Ahora, Bernhardt, ¿tengo que ver? Sí, contrató a dos escultores llamados Henry Sile y Fred Morham para crear el gigante. Habían tomado medidas cautelosas para encubrir su trabajo durante la talla, colocando colchas para atonar el ruido del tallado, okay, trabajando de noche, que absolutamente nadie supiera lo que estaban haciendo. El gigante fue diseñado para imitar la forma de su creador. Hull consultó a un geólogo, o sea, y se enteró de que los
iba a hacer bien las cosas el señor, ¿no?
Sí, güey. De hecho,
estas son bromas elaboradas.
Ah, sí, güey. No pendejadas, güey.
Esto es mezquinidad. Es
compromiso, güey.
Deliciosa, güey.
Impractical Joker.
Hull contrató a un geólogo incluso y habló con él, le pagó lana. Y es donde se enteró que los pelos no se petrifican. Por lo que eliminó el pelo y la barba del gigante que originalmente tenían pensados. Le están dejando okay, barba y dijo, no, ya hablé con un profesional.
Esa dice, madre no rasúrenlo.
Sí.
Tráiganse la guillet. No, ¿qué?
Okay. Al final, la longitud del gigante era de 10 pies y 4 y medio pulgadas. 3 metros uh-huh, y cacho. Uh-huh. Casi 4 metros. Y pesaba unas 2,990 libras. Uh-huh. Se utilizaron diversos tintes y ácidos para que el gigante pareciera viejo y erosionado y para que pareciera antiguo. De hecho, Hull lo limpió primero con una esponja empapada en arena y agua y luego la superficie del gigante se golpeó con agujas de tejer de acero incrustadas en una tabla para hacerle los poros.
Ok.
No mames.
Y así dicen que el arte no sirve para nada, güey. Mira lo que puedes hacer. También le frotaron al gigante ácido sulfúrico para crear un color más profundo. Este güey estaba all in, güey.
Sí, ya gastó un chingo de dinero en una...
Ahorita te voy a decir exactamente cuánto.
Ok.
En noviembre de 1868... Hull transportó el gigante por ferrocarril a escondidas hasta la granja.
¿Cómo escondes un gigante?
Adentro de una cajota.
Ok.
Y dijo que era una escultura de whatever, bueno, pues, nadie lo revisó.
No. Con una manta.
Uh-huh. Entonces lo llevó hasta la granja de su primo, William Newell. Para entonces ya había gastado $2,600, el equivalente a $53,000.
No mames.
Ok.
Imagínate estar tan apasionado por chingar a un grupo de gente que te gasta $53,000 de tu propia lana.
Sí, vos. Sí.
Para esto. Pero, oh my God, el payoff. Entonces, una noche de a finales de noviembre del 68, 1868, el gigante fue enterrado en un agujero de la granja Newell. Luego se esperaron un año casi, güey.
Ok.
Casi después de un año, Newell contrató a Gideon Emmons y Henry Nichols y le dijo, hey, necesito que cabe en un pozo ahí.
Ok.
El 16 de octubre del 69 encontraron al gigante, güey. Según se dice, uno de los hombres exclamó con tan solo un poquito de racismo, y cito, declaro que algún viejo indio ha sido enterrado aquí.
Ok.
No mames.
Sí, asumió que era un nativo.
Ajá.
Pues fue el wow. No, ¿qué encontraste? Ajá. Oh my God. Entonces, el primer día que lo exhibieron, el público, se le pusieron la carpa esta que les digo y todo. Uh-huh. El público pudo ir y ver al gigante sin pagar nada. Al día siguiente, se instaló una carpa en el lugar del descubrimiento y Newell cobró a cada espectador 50 céntimos por una visita de 15 minutos. Uh-huh. ¿Estaba barato? 15 minutos. El número de espectadores, wey, pasó a ser de 3 a 5 centenares al día, güey. Ya que la demanda de carros y carruajes aumentó espectacularmente, güey.
Sí, aparte no necesitas más de 15 minutos para ver un gigante, güey.
No,
no.
Menos, de hecho.
Yo, wey, con 3 minutos de ver a la niña lagarto, ya.
Ajá, ya sabes que es la niña lagarto.
Yo ya supe que no hizo ya la tarea. Y
que tienes que hacer tu tarea, hacerle caso a tus papás y comer bien, güey. Ya sabes.
Ajá. Si no terminas como la niña lagarto.
La niña lagarto.
Trabajando en una feria.
Sí, mo. De cocodrilo. De crocodile. El crocodile.
Pues esta broma no solo se chingó a todo el mundo, sino que ayudó a la ciudad porque Gracias al gigante Cardiff, los hoteles y restaurantes estaban llenísimos y nunca había visto a tanta gente.
Turismo.
Yes. Algunos, güey, creían que este gigante era un hombre petrificado, mientras que otros creían que era una estatua. Bueno, ese era el dilema. Los que creían que era un hombre petrificado pensaban que era uno de los gigantes mencionados en el versículo de Génesis. Claro, obviamente, es un nefilim, güey. Aquí está en Estados Unidos, güey. Uh-huh. ¿Sí? Esto que pasó en la Biblia, aquí hubieron también en Estados Unidos. Sí,
mira, le seguimos escarbando y hay unas placas de oro ahí bien raras, pero no tengo con qué verlas.
Ay, déjalas.
Mételas en un sombrero, güey.
Hasta que alguien sepa usarlas. Sí.
Mételas en un sombrero y léelas, güey. Y crea una religión, ¿no? Así. Sí.
Ahora, por otro lado, obviamente, este gigante atrajo a gente profesional, güey. Uh-huh. John F. Boynton, el primer geólogo que examinó al gigante, declaró que no podía tratarse de un hombre fosilizado. Él planteó la hipótesis de que era una estatua que había sido tallada por un jesuita francés, seguramente entre el siglo XVI o XVII, para impresionar a los nativos americanos de la zona.
¿Qué? Okay. En su defensa. Un poquito más latino, ¿no?
Un poquito más, pero pero su backstory se sacó del culo, bien cabrón. Sí.
Completamente, güey.
Sí, por también eso. Era mamador, güey, ¿no?
Sí, o sea. Sí. Se fue a llevar, se dejó llevar porque estaba enterrado. Ajá. Andrew D. White, el primer presidente de la Universidad de Cornell, él inspeccionó detenidamente al gigante Cardiff y él llegó a la conclusión de que era falso por un dato muy atinado, pero increíblemente mundano.
Trae etiqueta. No le han quitado el precio.
Está firmado, fue firmado por el artista. No, se dio cuenta, güey, de que no había ninguna buena razón para intentar excavar un pozo en el lugar donde habían encontrado al gigante.
Pues sí.
Ok.
Dijo, y cito... Cuando me pidieron mi opinión, mi respuesta fue que todo el asunto era sin duda un engaño. No había ninguna razón para que el granjero cavara un pozo en el lugar donde se había encontrado la figura, ajá, que no era convenientemente ni para la casa ni para el granero, ya que había un buen manantial y un arroyo de agua que corría convenientemente hacia ambos. Que, en cuanto a la figura en sí, ciertamente no podía haber sido tallada por ninguna raza prehistórica, ya que ninguna parte de ella mostraba las características de un trabajo tan primitivo. Que por ruda que fuera, revelaba las cualidades de una representación moderna de bajo nivel.
Ok.
Sí, en otras palabras, dijo, es una escultura moderna mal hecha.
¿Y ese mamón cómo sabe que no querían poner alberca ahí, güey?
Porque ellos dijeron que iban a hacer un pozo.
Pero para nadar, güey. No, bueno, para recolectar agua. O sea, ese güey, ¿quién chingado se cree para ir ahí a decir esas mamás?
Pues le atinó. Además del racismo casual, cuando uno ve una foto del gigante Cardiff, también te puedes dar cuenta de inmediato, debido a la postura poco natural y el pene proporcionalmente enorme, güey, que le cuelga de manera muy innecesaria.
Ponle un pitote, sí.
Deja tú, güey, que además está circuncidado.
Ah, wey. No mames.
Ah, mira, qué
se padre. Se les fue completamente, güey, ese dato y nadie lo notó.
Nadie lo notó, güey.
¿Por qué estaría, porque trae una circuncisión, ajá, un gigante nativo americano? Pero nadie se dio cuenta, nadie cuestionó eso, güey. O sea, no mames, güey. Pero, aparte de todo esto, es una pésima escultura. Evan, lo van a ver, está, ajá, bien mal hecho, güey. Se ve súper horrible. Las proporciones están más o menos, pero lo dices, esto es...
Que es un hombre petrificado, güey.
Pues el paleontólogo de Yale, Othniel C. Marsh, examinó la estatua y señaló que estaba hecha de yeso soluble, que de haber estado enterrada en ese manto de tierra húmeda, güey, durante, uh-huh, siglos, no seguiría teniendo marcas de herramientas frescas. Uh-huh. Yes.
Aquí le pusieron un martillazo a ver qué estaba pasando.
Y aquí se ve que esto fue con Dremel.
A ver, el surco del glande sí está bien cabrón, ¿no? Se pasaron de verga, está bien profundo.
Y lo clasificó todo como una, y cito, patraña decidida.
Ok. Una patraña bastante bien aplicada.
Yes. Uh-huh. Ahora, contrario a todos estos expertos que, uh-huh, hit and miss, pero los teólogos y predicadores defendieron su autenticidad porque, pues, por supuesto...
Claro, porque, uh-huh, es que la Biblia dice que ve gigantes, güey.
Sí, y todo si este hay? Tiempo, Hul, cagado de la risa, güey, viendo todo.
Ajá, todos los güeyes que llegan a hacer teorías, ¿no?
Sí.
A lo mejor hasta él dijo, güey, circuncídalo, güey, para que nadie se va a dar cuenta, mamón.
No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Sí, viendo cómo ese pinche cabrón.
Le dejamos la capucha. No, quítasela, güey, quítasela. No van a saber, güey.
Pues después de darse un rato de hacer pendejo a todo mundo, Hul vendió su obra maestra por $23,000, güey. Equivalente a $493,000 del 2021, más o menos.
No mames, sí, recuperó la inversión y mucho más.
Y su inversión mental. Este se lo vendió a un sindicato de 5 hombres encabezados por David Hunnam. Ellos la trasladaron a Syracuse, en Nueva York, para exponerlo. Ahora, ahí el gigante atrajo a tal cantidad de público que P.T. Barnum ofreció $50,000 por él. Cuando el sindicato se negó, P.T. Barnum contrató un hombre que iba y pagaba, se metía, lo veía y la fue esculpiendo en cera, güey, para hacer una réplica y luego la sacó en yeso.
¡Wow!
Sí.
No mames.
Yes.
Qué cabrón ese pedo, güey. Ajá. Se está pirateando una estatua.
Se pirateó una estatua.
O sea, un Jimmy Page, güey, ¿no? Ajá. Iba y se copiaba los riffs de alguien y...
Sí. Salía. Ahora, Barnum exhibió su gigante en Nueva York, afirmando que el suyo era el real y el de Cardiff era la copia.
Eso se aplicaba siempre ese güey.
Sí.
Cuando ¿cómo le comprabas que no?
No, exacto.
Pues sí.
No, y más cabrón ahorita. Cuando los periódicos difundieron la versión de Barnum, se citó a David Hanum diciendo la frase que normalmente se le atribuyen a Barnum, güey. Y cito, nace un tonto cada minuto, güey.
Ajá.
Muchos dicen que fue P.T. Barnum, pero no, fue David Hanum. Esto fue en referencia a los espectadores que pagaban por ver el gigante de Barnum y no el de él, porque está seguro que el de era real. Pero desde entonces, Hanum demandó a Barnum por calificar a su gigante de falso, pero el juez le dijo que hiciera jurar a su gigante sobre su propia autenticidad ante el tribunal si quería una orden judicial favorable.
¡Qué pedo, güey!
Y ahí no se acaba el juicio. El 10 de diciembre de 1869, Hull... Ya como dijo, ya estuvo, güey. Y fue a la prensa y confesó todo. Dijo, a ver, bola de
pendejos. Es una mamada, güey.
Todo esto es una mamada, güey. Ya estuvo. Y entonces, el 2 de febrero de 1870, ambos gigantes se revelaron como falsos ante el tribunal. Y el juez dictaminó que Barnum no podía ser demandado por calificar de falso a un gigante falso, güey.
Ok. Se aventó ahí un vacío legal muy cabrón.
Sí. Sí. No puede, no está mintiendo porque es falso lo que es falso, todo es falso. Entonces no hay nada que demandar, güey.
Un 360 de la verdad.
Yes.
Sí, clean.
De hecho, después de todo esto, Hull proclamó que no confesó debido a las críticas, ¿no? Sino que confesó con orgullo, ya que su intención era que se descubriera el engaño para poner de manifiesto la tendencia de la comunidad cristiana a creer en las cosas con demasiada facilidad y para contrarrestar la creencia fundamentalista de que los gigantes caminaron una vez por la tierra. Este vato se esperó años, güey, para el punchline. ¡Años!
Años para rematar algo.
Yes.
Qué bonito.
¿Sí? ¿Sí?
Me cayó bien. Ese, a mí también me quedó muy bien.
Muy bonito. Y ahora bien, como cada estafa exitosa, el gigante Cardiff tuvo sus copycats. Tres, para ser exactos. El Solid Muldoon, otro supuesto cuerpo prehistórico, cuerpo prehistórico petrificado en Colorado. Y luego corrió el rumor de que Barnum había ofrecido comprar este por $20,000. Entonces, güey, quería comprar todo.
Sí, mo.
Y también falso, güey. Luego, en 1879, el propietario de un hotel en lo que hoy es el parque estatal de Taughannock Falls, contrató a unos hombres para que crearan un falso hombre petrificado y lo colocaran donde los sombreros pudieran desenterrarlo. Igual, misma técnica de Hull. Uno de los hombres que había enterrado el gigante reveló más tarde la verdad cuando estaba borracho.
No, mames. Yo lo enterré, güey.
Sí, yo lo hice. Grandote. Yo lo hice.
Yo lo enterré, güey. Está chispando.
Acá ya llorándole, ¿no?
Me extraño, güey. Es mi dolor, güey.
Tu espalda, porque está pesado.
Y en 1897, unos promotores afirmaron que un hombre petrificado hallado río abajo de Fort Benton en Montana eran los restos del antiguo gobernador territorial y general de la Guerra Civil estadounidense, Thomas Francis Meagher. Ahora, Meagher se había ahogado en el río Missouri en 1867 y su cuerpo se exhibió por todo Montana como novedad y se expuso en Nueva York y Chicago y obviamente no era el cuerpo petrificado de Thomas Francis Meagher. Y aunque existen muchos...
Porque sí hubo una momia que se llevaron de gira que no sabían que era una momia real, güey, un rato en Estados Unidos.
Sí, también había una en una casa embrujada, ¿no?
Simón.
Que sí fue real.
Sí, sí, o sea, que ya o sea, creían que era un prop, güey. Un güey la compró así. Ah, Simón, me la llevo. Ese pinche muñeco me lo llevó para mi casa embrujada. Sí. Y era una momia.
Y era una momia.
Pues el güey que andaba allá en Perú, no me acuerdo dónde, güey, con la momia.
Con la momia en el...
Pero esa sí sabían que era de veras.
Food. Ajá, sí, pero no mames, güey. Sí, ¿dónde sacas una momia, güey?
Pues que en Perú hay un chorro y se la roban. De hecho, aquí tenemos una ciudad que vive de tener momia, ¿no?
Pues sí, pero sí. ¿Cómo te la llevas? O sea, nada más puedes ir a verla.
Bueno, es cierto, las tienen encadenadas.
Ah, sí, porque sean brujas. Sí, es cierto.
De este candado de bici, ¿no, güey? Acá...
Pues sí, aunque existen muchos proponentes de la historia alternativa de nuestra Tierra, y que yo personalmente me encantaría pensar que existió una especie humana gigante con la que tuvimos batallas, la realidad es que la evidencia que debería de existir aún no sale a la luz. O sea, debería existir si es que hay es gigantes. Que ya encontramos dinosaurios, ya encontramos animales que ahorita hemos descubierto que no existían hace 2 años, ¿no?
La guardaron en un gabinete que está muy arriba o que no alcanzamos nosotros.
Entonces, escaleritas de arqueología. Pero pues varios de estos creyentes, como Richard G. Dewhurst, otro autor de uno de los libros que fue fuente, culpa a las instituciones y científicos de haber cuajado una gran conspiración para escondernos la verdad.
Siempre es una gran conspiración nos esconde la verdad de todo, güey. Ya, estoy harto, güey.
Él, por ejemplo, menciona constantemente en su libro que la evidencia de dichos gigantes, especialmente en toda Norteamérica, ha sido suprimida por el Instituto Smithsonian. Que ahí todos los huesos que se han encontrado los mandan allá y luego los desaparecieron. Pero al igual que con Magallanes, las explicaciones de estas ideas de gigantes son fácilmente explicadas con lógica. Por ejemplo, en el caso de la gran conspiración del Museo del Smithsonian, tiene que ver simplemente con cristianos y racismo.
Ok.
Es verdad que
muy
mucha...
Muy americano de su parte.
Sí, justo. O sea, muy gringo. Mucha de la historia nativa del continente fue censurada o cambiada por el Smithsonian en esos tiempos porque la gente a cargo del museo quería esconder evidencia antropológica o arqueológica que iba en contra de la retórica de la raza blanca y del destino manifiesto con la que se fundó la nación de Estados Unidos. Era cómo puede ser que estaban más avanzados que nosotros, cómo puede ser que habían que vivían
aquí.
A mí
me dijo Dios que yo tengo que estar aquí y hacerme de dueño del territorio de todo.
Sí, Dios dijo que nomás 6,000 esto está más viejo, no puede ser. ¿Cómo que toda esta tierra vivieron por miles o millones de años gente y yo estoy diciendo que es mía y por eso empezaron a esconder cosas? Entonces, sí hay cosas que se perdieron o que las guardaron o que les cambiaron, pero es por esto. No es una gran conspiración para esconder unos gigantes, es una conspiración por racistas.
Pues no están escondidos, están en la NBA, ¿no?
Ahí andan.
Están jugando,
güey. Todavía, güey.
Ahí están jugando, güey. Nos están entreteniendo.
King James. Sí.
King James.
Y aunque todo esto que les conté es una conspiración menos maravillosa que si estuvieran escondiendo gigantes, sí habla de los problemas inherentes de cuando las creencias personales meten sus deditos en el rubro de la ciencia.
Eso sí.
Y cómo pueden cambiar.
En el estrecho de Magallanes.
Ahí no hay pedo, güey. Sí. Ahí encuentras un canal para navegar.
Pero a final de cuentas, no todo está perdido. El calamar gigante se creía que era solo un mito y ahora se han documentado varios y se cree que pueden haber todavía más grandes. Para mí, el mundo aún tiene muchos secretos que revelarnos y con el tiempo estoy seguro que aún tendrá muchas maravillas que enseñarnos sobre nuestro pasado y aunque no contenga gigantes pelirrojos, sé que va a ser increíble ir encontrando todas estas cositas.
No hay gigantes pelirrojos.
No hay.
No. Y sí, están circuncisados.
Sí, eso está bien chido, ¿no?
Sí, está muy raro.
No, es que era judío ese güey. ¿Qué es un judío? Así a los demás, güey. Qué chido, güey. Qué chido que piensen que hay cosas... Bueno, personas gigantes, ¿no? Se me hace padre. Y sí, güey, lo veo así como una representación de cosas que no se pueden explicar, ¿no? Nada más.
Sí, güey, exageraron cuando te peleas y lo ves. Es que eran como 40 cabrones, güey.
Eran 3 güeyes, ajá.
Sí, güey. Sí, sí.
Y cuentas eso, alguien cuenta otro y luego alguien lo escribe y pum, ya es historia.
Sí. No, es que eran 10 güeyes, me dan 3 metros, güey. No mames, güey. Eran 2 güeyes y tenían 15 años y te robaron el celular.
Eran unos niños apilados.
Y tú empezaste, tú fuiste el pedero, están defendiendo de ti, güey.
Tú dijiste, sí, vengo sentando a esos 3 niños de un vergazo, güey. Te partieron tu madre, güey. Estuvo chido, güey. Me gustó los pinches gigantones.
Entonces no son aliens.
¿No?
No son tall whites, no son.
Depende.
Yo digo que no.
Yo ya les dejé ahí, lógico, ya les dejé ahí toda la evidencia, güey. ¿Qué ustedes quieren creer?
Eso no es evidencia, güey.
Sí, la evidencia, güey. ¿Cómo explicas los gigantes con sus bolsitas? ¿Eh?
Pues que era una promo de gigante que ya no existe, güey.
¿Quién hizo la torre latinoamericana?
Eran Jinko, va, güey. Eran pantalones Jinko, güey.
¿Crees que apareció ahí nomás un día? Sí, ¿qué es más lógico? ¿O que alguien llegó y la puso, güey?
Llegó un güey, ya la traía armada, la traía en el hombro, la puso. Dijo, aquí, en la punta, va a haber un restaurante bien culero.
Carísimo. Que bajen los precios y no vale la pena entrar.
La sí, neta, ¿no? Sí, güey.
Está chida, güey, está chida los gigantes. Un día voy a tener uno.
Es que, ¿dónde lo escondes?
No, pues puedes tener un mini gigante, como los...
O sea, una persona.
Un gigante toy.
Ah, ok.
Como cuando tienes así una raza de perros.
Funko de gigante.
Funko de gigante.
Comprar un gigante mini toy. Gigante mini toy que puedas tener en la casa. Ándale. Es más fácil. Imagínate limpiar la caca de un gigante, güey.
Sí, no, pero.
Es un chingo, güey.
Comen un chingo, güey.
Sí, comen un chingo.
Se comen ahí a los niños, se comen a todo el mundo, güey.
Sí, güey.
Pues ahí está. Gracias, creo, por esa información.
Ahí está. ¡Pum! Blew your minds. Ya se pueden quitar sus gorritos de aluminio, pero sigan disfrutando su abril delicioso. ¿Por qué? Pronto vendrán temas muy, 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 muy pesados. ¡Pesados! No,
mames. Si ustedes quieren saber cuáles son los temas pesados, pues síganos en redes como Leyendas Podcast. También pueden seguir como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Me encuentran como El Badiablo. Si nos están viendo en YouTube, denle subscribe, aunque si no le han dado. ¡Pum, pum, pum, pum!
Sí, porfa. Porque ya vamos a llegar al millón.
Vamos a llegar al millón, sí. We love you. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra del gigante circuncisado.
Ese sí, un glande.
Y esos fueron gigantes entre nosotros. La exploración de docking de cuerpo completo, que podría ser posible si algún día se encontramos.
Me quedé pensando, güey, si estaba circuncidado, que se lo hicieron con machete o qué pedo, güey.
Con una sierra con una hoja de papel, personas, ¿no?
Con una hoja de papel así, un apiladito. Oh,
ese güey no la circuncidaron, le talaron ahí poquito el tronco.
Con y lo hicieron para carne salami. Seca. Carne seca, güey, hicieron, güey, ya la distribuyeron. Cecina, sí, chingona.
Sierra de banda.
Muy, muy maduros somos.
Sí, güey. Este, sí, otra vez vi un comentario que decía que hacemos muchos chistes sexosos. Perdón.
No, yo no me voy a pedir perdón. Yo no me voy a pedir perdón por hacer chistes horribles.
Muy bien. Y yo me quedo con este episodio con la actitud de Hul. Debe ser una inspiración para todos.
Gran bromista.
Como
gran
hacer
bromista.
Una buena broma.
No termina. Si quieren saber qué hizo después, vayan al contenido exclusivo. Pinche Hul.
Pinche Hul, sí. Se pasó.
Se mamó. Sí, se mamó el compa, güey. Nuevo ídolo. Sí. Desbloqueado.
Sí.
Así es. Y pues muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí en Los Ángeles, a la gente que nos topemos este fin de semana en Cancún y Mérida, y a los que veamos después allá, cada quien en sus shows. ¿Tú ya no tienes shows de los Real Antonios próximos?
No. Cuando haya yo les aviso. Con tiempo. Ahorita tenemos Leyendas y próximamente Leyendas en Estados Unidos, que igual les avisaremos en cuanto tengamos las fechas. Sí, pero ya hay permiso. Habemos permiso, ya eso no se preocupen.
Ay, qué cosas. Y pues ahí está. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles. Denle suscribir en cualquier plataforma en la que estén. Denle suscribir.
Sí, por favor. Por favor. We love you.
Por favor, señores.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.